Radio Lora, Weltempfänger ausgemacht.
Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Lora. Está sintonizando el 97,5 MHz en otro episodio más de su programa Palestina al Grito de Libertad. Tenemos un invitado de honor. Él es Rafael Rangel, que nace en Morelia, Michoacán, en 1962. Trabajó como asistente en Dunas en 1984 en Roma, como asistente en Gina Mina en Rai en 2003. Inició a filmar y a lo largo, bueno, ya de 20 años, realizó 2 largometrajes de ficción, 7 documentales, el más reciente, el documental de Gaza, La Franja del Exterminio, realizado con profesionales de Rafa y de Egipto. Y bueno, ese es el motivo por el cual nos acompaña hoy Rafael, que vamos a hablar de cómo se realizó el documental, de por qué. Bienvenido, Rafael, por estar aquí. Gracias. ¿Te podrías presentar con tus propias palabras?
Ok, sí, gracias. El honor es mío. Gracias por prestar atención a, pues, a lo que he hecho. Solo una pequeña aclaración. El trabajo de asistencia de producción en Dunas fue en México. Pero tienes razón, por ahí ya vi esta reseña que está mal redactada, la puntuación no es la correcta y se puede prestar justamente a esa confusión. Le falta una coma a esa redacción. Después me fui a Roma, ¿no? Entonces parece que el trabajo fue, pero no, la filmación se llevó a cabo aquí en México. Y luego fue que partí a Roma. Bueno, es irrelevante, solo quería aclarar eso. Y adelante, pues ya lo dijiste muy bien, te agradezco. Y aquí estamos para lo que ustedes gusten y comencemos a platicar de esta experiencia brutal, terrible. Ha sido la experiencia más oscura que he tenido a lo largo de 20 y tantos años de hacer cine. Y paradójicamente, también la más luminosa. Se tocaron los dos extremos. Fue para mí claramente una metáfora del yin yang de la vida, ¿no? Hacer esta película.
Y claro, bueno, ayer tuve la oportunidad de verla y para un poco, bueno, estructurar esta entrevista. Y pues bueno, ya a lo largo de la entrevista pues iremos comentando sobre eso, pero al final era como cuando la vi, era sentía mi cuerpo demasiado pesado, físicamente me sentía agotada. Fue como ver todo lo que vimos, un año de genocidio, todas esas emociones que sentimos, las sentí en una hora y media que dura este documental, pero no vamos a pasar a eso más adelante. Y bueno, tenemos diferentes preguntas que nos surgieron, también que nos hizo llegar un poco la audiencia cuando dijimos que íbamos a hablar sobre un documental. Bueno, la típica pregunta que hacemos es, ¿desde cuándo conoces la causa palestina? Porque bueno, antes del 7 de octubre muchas personas no estaban familiarizadas, sino que a partir de que empieza este exterminio hacia la población palestina, pues las imágenes que nos llegan de Gaza pues cambiaron nuestra vida. En lo personal puedo decir que cambió nuestra vida. ¿Desde cuándo estás involucrado en la causa palestina?
Mira, voy a reconocer que el conocimiento de esta situación entre Israel y Palestina, pues lo conocía de un modo superficial, como cualquier persona que más o menos está enterada de las noticias, y que se detonó a partir del 7 de octubre. Hubo ahí un rompimiento de paradigma, porque obviamente cuando me enteré yo de lo sucedido del lado de Israel con este denominado inicialmente acto terrorista de Hamas en el territorio israelí, bueno, todo esto, digo, rompimiento de paradigma por, La perspectiva que estoy seguro que la mayoría del mundo teníamos, me incluyo, era la historia invertida. Entonces, esta historia invertida coincidía muy bien con la narrativa de este acto terrorista, entre que ahora lo entrecomillo, ¿no? No deja de ser atroz también. Y como dije, coincidía con la narrativa que veníamos arrastrando desde, bueno, esta situación pues, tiene 48 años, ¿no? Entonces, prácticamente uno nace con ella, con esta narrativa, ¿no? Comenzaron a sucederse entonces las respuestas de Israel a Palestina, y ahí es cuando ya, gracias a los medios, yo le ataño a todo este cambio de narrativa, a los medios inmediatos que ya tenemos, y un ejemplo de ello pues es esto mismo que estamos haciendo con simples celulares o una computadora, ustedes y yo, que están ustedes en cualquier parte del mundo y yo también, y tenemos esta conversación, ¿no? Entonces, gracias a estos medios, ya es muy difícil que estos pseudo líderes o estos criminales nos engañen o engañen a la población. Y entonces comenzamos a tener una objetividad de los hechos y a darnos cuenta de realmente qué es lo que está sucediendo. Gracias a ello es que, y a pesar de este precio tan alto que están pagando los palestinos, el mundo entero nos estamos enterando de la realidad de los hechos y de qué es lo que está sucediendo, de qué es lo que ha sucedido a lo largo de 48 años. Entonces, en el transcurso de estos atroces hechos, comenzando por el del 7 de octubre, es que hay en el camino, en el trayecto, en el transcurso de los hechos, nos volteamos y nos pusimos del lado correcto de la historia muchos, otros muchos no todavía, aún no se convencen. Entonces, es eso lo que sucedió. Y poco a poco, entonces, como cineasta, llego yo a la conclusión que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Seguramente ahora lo pienso quizá un poco por la culpa de esta historia invertida que yo tenía. Sentí la necesidad de narrar la verdadera historia, ¿no? Que ya estamos viendo. Entonces, volvemos a los medios estos modernos de comunicación y fue que comencé a tocar puertas en las redes. Pues es increíble porque estás viendo en tiempo real lo que está sucediendo y quiénes están transmitiendo desde el lugar de los hechos, ¿no? Entonces comencé a tocar puertas de todos los que estaban transmitiendo desde Palestina, siendo palestinos, obviamente. Pues toqué muchas, la gran mayoría no obtuve respuestas, pero llegó un momento en el que una persona, fotógrafo de guerra, me contestó. Era como lanzar una botella con un mensaje al océano, ¿no? Estos mensajes a través de Instagram, ¿no? Entonces, finalmente alguien me contestó, pero la gran paradoja es que me contestó para decirme no. Entonces, antes de que no me interesa y antes de que me cerrara la puerta de la comunicación, pues le puse el pie ahí para que no me la cerrara y comencé una conversación con él, con Mahmoud Sakut. Y entonces, en este diálogo que comenzamos a tener, yo le hice ver esta necesidad de hacer un testimonio, porque él lo que me explicaba pues es que nunca había hecho una película, que desconocía cómo hacerla, que él estaba como corresponsal con medios en China, ¿no? Mandando material a medios de China, a la televisión china. Entonces, por supuesto, le dije, no era una competencia de qué medio era más valioso, era muy valioso o es muy valioso lo que él está haciendo, porque también el cine es muy valioso porque es otro tipo de testimonio. Según como yo lo veo y como se lo expliqué a él, es que es un testimonio perecedero, ¿no? La televisión es un monstruo que traga lo del momento, la actualidad, y luego pasa otra cosa y otro asunto. Entonces le convencí, le expliqué que él no se preocupara por cómo hacer una película. Ahí era mi labor, era esa, y que tuviera una colaboración conmigo. Le convencí, y Pues debo decirlo también, hablamos de cosas ordinarias y vulgares como son los honorarios y todo esto. Llegamos a un acuerdo y así fue como comenzamos a colaborar. Entonces, esto fue en diciembre y entonces se dio un fenómeno muy curioso que yo jamás imaginé que pudiese darse, ¿no? Que como es comenzar a darle indicaciones de qué es lo que yo necesitaba para hacer una narrativa de esto, ¿no? Y pues fue sorprendente su respuesta, o sea, entendía perfectamente. Le di mucha teoría, le envié mucha lectura, le envié pues lo que es la teoría de lo que es hacer una película. Aquí entra un elemento importante que yo me encontré cuando ya conviví más con la cultura de las personas palestinas, es que tienen una capacidad impresionante de todo, ¿eh? O sea, intelectual y física. O sea, estas adversidades en las que han nacido. Mahmoud tiene 24 años, o sea, él nació en la cárcel de Palestina y así se ha desarrollado. Entonces, esta adversidad tan brutal que en la que se han desarrollado, eso les ha permitido también tener otro nivel, otro nivel de todo, de fortaleza, de intelectualidad, de entendimiento, o sea, lo que yo le decía, lo que comentábamos, las lecturas que le envía a él, ya la siguiente, hablábamos diario, llamábamos, nos comunicamos diario a partir de diciembre y a la siguiente comunicación él ya tenía totalmente asimilado lo que era necesario hacer. Entonces, así fue como comenzamos a trabajar y aquí pues entra la tecnología increíble con la que ya vivimos. Entonces, estando aquí en este mismo lugar donde estamos ahora conversando, pues aquí mismo yo comencé prácticamente a dirigir la película, estando en mi estudio y él en medio de la guerra. Entonces, era una cosa que yo no terminaba de asimilar muy bien. Entonces, así fue como comenzó este trabajo. Obviamente, pues yo soy de la vieja escuela. Llegué a la conclusión que necesitaba estar yo en el lugar de los hechos, ¿no? Estábamos trabajando muy bien, como ya dije, él entendiendo perfectamente lo que necesitábamos hacer, pero esta cosa instintiva de tener que estar en el lugar in situ, llegué a esa conclusión. Entonces, tomé un avión, me fui, viajé a Egipto, llegué al Cairo y teniendo el único contacto, pues, de Mahmoud, ¿no? Para mí eso era suficiente para seguir haciendo este proyecto. Vi que sí estábamos logrando hacer algo muy interesante. Y aquí empezó otra segunda etapa con esto, ¿no? Aquí hay una anécdota muy buena y aquí es donde comienza. Es esto que les voy a platicar, es la parte luminosa a la que yo me refiero cuando digo que fue una experiencia brutal, pero también muy luminosa, ¿no? Porque yo llego al aeropuerto y aquí es donde entra lo que antes de comenzar a grabar les comenté de Jimena, Jimena, mi hija, que siempre ha sido una colaboradora conmigo, muy eficaz. Entonces, ella se puso en contacto con una persona en el Cairo que me recibió, que curiosamente, ahora me está viniendo a la memoria un poco todo esto. Yo ya, como les dije, ya conocí a Mahmoud, palestino. Ahora conozco una persona de Jordania que vive en el Cairo. Y bueno, como pequeña anécdota curiosa es cuando llego con él, su nombre y cómo se llama, pues se llama también Mahmoud, así que todos son Mahmoud por allá. Entonces, mientras que esperamos mi maleta en la banda del aeropuerto, comenzamos a conversar y a conocernos. El oficio que tiene, pues es de taxista ahí en el Cairo. Y entonces, cuando yo le platiqué a lo que iba, pues no daba crédito, ¿no? Entonces ahí tomó aún sin salir mi maleta, él tomó su teléfono, habló algo que no entendí, y luego ya me explicó lo que había hecho. Me dice, ok, acabo de hablar a la base de mi trabajo para pedir mis vacaciones del año, porque me quedo contigo, porque quiero colaborar a esto que vienes, ¿no? Y no solo eso, sino que poco a poco fue llamando En los días posteriores llamó gente, y gente que le llamaba y gente que se sumaba al proyecto. Entonces yo de pronto ya tenía un gran equipo de árabes colaborando en este proyecto, ¿no? Para mí eso fue un revelador de la, del temperamento del árabe, ¿no? Este nivel de compromiso y pues esta hermandad que se tiene, ¿no? Para cerrar esta anécdota, mi maleta no llegó nunca al día, ese día, al día siguiente sí. Y así fue como comenzó esta segunda etapa, ¿no? De este proyecto. Entonces, ya estando en el Cairo, del Cairo son 6 horas a la frontera de Rafah. Yo intenté 3 veces, obviamente mi destino final era, ingenuamente debo decirlo, entrar a Palestina, ¿no? Obviamente era imposible hacerlo, y menos con una cámara fotográfica o con cualquier cosa que pudiese ser un medio de comunicación.
Y, entrar de Palestina, de Rafah a Gaza.
Son 6 horas del Cairo a la frontera con Palestina, y Gaza, no, Gaza está en medio, ¿no? Yo me refiero a Rafah. Ok, ahí hay una cosa importante también, azarosa y muy importante, porque resulta que Mahmoud, palestino, resulta que él es de Rafah. Entonces, esta coincidencia fue muy buena, porque ya todos los palestinos habían sido orillados a desplazarse a Rafah, que fue el último vestigio donde podían estar los palestinos, 2,5 millones de palestinos ahí hacinados en el área de Rafah, que es una población muy pequeña, ¿no? Entonces, esta casualidad que Mahmoud fuese de Rafah nos hizo ganar tiempo para todo este documental, ¿no? Porque pues pudo permanecer ahí, solo que su casa fue bombardeada, perdió todo. En ese tiempo, el puesto de control, el lugar de control que permite la entrada o salida de Palestina del lado de la frontera de Egipto, aún no había sido destruido, ahora está destruido. Pero en ese tiempo, él pagando 5,000 euros pudo salir. Entonces, finalmente, nos pudimos reunir todos en el lobby de mi hotel. Antes de que lograra salir de Palestina, de Rafah, pues teníamos comunicación, volvemos a la tecnología esta moderna. Y yo cuando me acercaba a esta frontera, que era imposible cruzar la puerta, el puesto de control, entonces yo permanecí en Egipto, dividido por esta barda terrible que construyó Israel. O sea, estábamos divididos por esa barda, Mahmoud y yo. Entonces, volvemos al temperamento palestino, ¿no? Porque él, pues viendo al cielo que no le cayera un misil, tenía un sentido del humor negro, y nos decía, y los dos nos jactábamos de estar haciendo una película, un testimonio de este genocidio, de este exterminio, a pesar de la milicia israelí. Entonces llegamos a la conclusión que nos estábamos burlando del quinto ejército más poderoso del planeta, él y yo humildemente con un par de teléfonos celulares, ¿no? Él de un lado de la barda y yo del otro haciendo un testimonio a pesar de esta situación del ejército israelí. Entonces, pues así, en ese tono estuvimos trabajando. Luego hubo otra bella coincidencia también, porque desde México, hago un flashback, desde México también entré en contacto con Nur, la niña de 16 años que cierra el documental, que nos compartió su experiencia. Entonces, cuando yo le dije, oye, está Nur, ella ya está como refugiada en Rafah y está dispuesta a compartir su testimonio. Entonces, ahí viene de nuevo estos maravillosos azares que dice, pues a Nur la conozco perfectamente, ¿qué quieres que hagamos con ella, no? Vamos a, y entonces lo que se ve en la película fue lo que hicimos, ¿no? Fue la dirección, estando de un lado y del otro, Y él enviándome el material y yo dándole indicaciones, no, las tomas tienen que ser más largas, aléjate, acércate, necesitamos un close-up de esto, la vida cotidiana de ella, qué es lo que hace, que nos platique, etcétera, dándole indicaciones, porque él como reportero, pues en televisión son otros tiempos, son otras necesidades, son tomas de segundos, es otra edición, es otro lenguaje, ¿no? En síntesis. Y entonces, pues él siguió muy bien las indicaciones. Regreso a que ya finalmente coincidimos en el Cairo, y en el Cairo nos pusimos a editar, que el material que teníamos no era suficiente para una narrativa completa. Entonces él me dice: no te preocupes, le digo, vamos a necesitar mucho más material. Me dice: no te preocupes, todos los que estamos enviando material al exterior, desde dentro de Palestina, pues somos una población pequeña, todos nos conocemos. Ellos ya saben lo que estamos haciendo y están en la mejor disposición de colaborar en este proyecto, ¿no? Entonces, así es como comenzamos a hacer una búsqueda exhaustiva de todo este material que se ve en el documental. Y también tiene su parte muy dramática, eso, porque, como ejemplo, narro lo siguiente: estábamos un día editando, él en comunicación constante con todas las personas que nos permitían la utilización de su material. Entonces, en medio de la edición, el niño, que ustedes ya vieron el documental, lo van a recordar, el niño que trae una playera de un futbolista, no recuerdo si de Ronaldo o de alguien, que viene
Y
caminando
de
y
Rinaldo.
de Ronaldo, sí, ¿verdad? Entonces, habla la cámara, ya escucharon lo que dice, que es una cosa muy dramática. Y entonces, Mahmoud voltea y me dice: estoy hablando con el hermano de quien hizo este video y me está diciendo que acaba de morir el chico que hizo el video. ¡Wow! Entonces, así está. O sea, así de dramático aún, el drama de lo que no se ve en la película también es muy dramático, ¿no? Entonces era estar haciendo esta película era una cosa brutal. Miren, un ejemplo: estábamos editando con los dos Mahmoud, con otras personas también, y con una capacidad de trabajo impresionante, ¿no? Porque, pues, una película normalmente se tarda hasta años para hacer, ¿no? Esta película la logramos hacer en un mes, poco más. Entonces, esto gracias a la capacidad de trabajo de ellos, ¿no? Porque vivimos literalmente en el lobby del hotel. Se turnaban, ¿no? Ellos descansaba uno, dormía en el sillón 15 minutos, despertaba y seguíamos trabajando y se turnaban uno a otro y otro a otro. O sea, aquí hago un apunte un poco fuera del tema, pero sí, debo decirlo y lo siento mucho, pero es algo que debo de mencionar. Con mis amigos cineastas de México no hubiese logrado hacer esto, definitivamente. Aquí hay muchos vicios de trabajo, muchas poses de diva. Lo siento mucho por mis amigos que quiero mucho en el cine, del medio. Y justamente concluyo que por tratarse de gente que no es de cine en Egipto, fue que logré hacer este documental, ¿no? Porque seguían el ritmo de la necesidad, de la urgencia del trabajo. Pues esa es la parte luminosa con la que me quedo, ¿no? Este gran equipo de una calidad humana a prueba de todo, ¿no?
De todo esto que nos has contado, claro que, bueno, vemos esas imágenes, pero ya nos has contado el que hay detrás, que se puede sacar también otro documental. Pero
Sí.
vamos a esa parte donde ahora mismo que me estabas, bueno, contando esa anécdota de, ¿tú qué sentiste que estabas afuera de un campo de concentración y exterminio? Porque yo ya después de un año, yo ya lo digo como es sin tintes, o sea, Gaza es un campo de concentración donde no hay cámaras de gas ni hornos, pero hay una tecnología más avanzada donde están evaporando a una población donde la están literalmente, con tecnología avanzada, no las meten en hornos, sino que con bombas las evaporan, las deshacen. Entonces, son momentos históricos. Tú estabas afuera del campo de concentración que se llama Gaza. Y bueno, las personas que estaban colaborando contigo estaban dentro del campo de concentración. Entonces, yo comparo, es como si tú estuvieras afuera de un campo de concentración de la Alemania nazi o de Auschwitz, que mucha gente, ah, no es bueno comprar. Digo, no, es bueno para que nos demos, como para que realicemos la dimensión de lo que está pasando. No es de que comparar es bueno, porque, ok, mira, estás viviendo, ellos están en un campo de concentración ahora mismo donde están siendo exterminados delante de todo el mundo. Y bueno, tú estabas afuera de ese campo de concentración. ¿Qué sentías al momento de que estabas, bueno, en la frontera y al otro lado estaban las personas que estaban colaborando contigo, que yo creo que más que colaboradores los sentías ya parte de ti, una parte muy especial de tu vida, ¿no? Porque este documental lo hiciste más que nada para exponer la realidad. ¿Tú qué sé, cuáles eran tus emociones de que, ok, estoy en la frontera de un campo de concentración?
Sí, mira, no me parece nada exagerada la analogía que haces. Estoy de acuerdo con ella. Son solamente métodos diferentes a lo que todos sabemos que sucedió históricamente, ¿no? Son otros métodos, ¿no? Pero es lo mismo, tienen la misma finalidad e igual de crueles. A mí me sorprendió mucho muchas frases o muchas perspectivas que me ofrecía Mahmoud en los días, en la cotidianidad que teníamos, ¿no? Fíjate que en el momento que ya tomaste una decisión y que de pronto ya te encuentras frente a frente en las circunstancias, no sé si sea una inconsciencia o qué, no sé qué sea, porque en esos momentos no te detienes a analizar en dónde estás ni qué estás haciendo, ya simplemente tienes un objetivo que solo lo vas a lograr con total determinación. Entonces te enfocas en esa determinación. Y, por ejemplo, pues fueron tres, como ya lo dije, fueron tres veces que yo intenté entrar y que no lo logré. Y entonces buscas otras soluciones, ¿no? Ahí mismo. Tanta adversidad no te permite a cuestionarte nada, ni siquiera la integridad física que le estás exponiendo, ¿no? Pues ese es un acto de inconsciencia, eso. Me lo ha dicho mi esposa, ¿no? Es muy inconsciente. Te voy a decir una anécdota que ahora que mencioné a mi esposa, Antonia, cuando le dije, aún estando en México, tomé la decisión de ir a Palestina, ella, su respuesta fue lapidaria. Me dice, ve a donde quieras porque morirás donde debas. Wow. Entonces, con esa respuesta me liberó, me tranquilizó esa respuesta, ¿no? Pues yo no deseaba darle preocupaciones a ella ni a mis hijas con mis decisiones, ¿no? Entonces me tranquilizó esa respuesta. Digo esto porque tiene razón. O sea, va a pasar lo que vaya a pasar en el momento que suceda y punto. Hay que hacer las cosas sin preocuparse tanto de qué pueda pasar. Es, no sé, es una fuerza vital lo que te impulsa a hacer lo que se hace, o sea, un poco en otra dimensión, sin subestimar los hechos, pero obviamente es otra dimensión. Pues algo muy parecido sucedió también cuando decidí ir a Ayotzinapa y hacer el documental de Ayotzinapa. Y así cada documental, ¿no? Que también debo decir que estas previas experiencias son lo que me permitieron hacer un documental como este, ¿no? No permitiendo que ningún obstáculo me impidiera lograr el objetivo, ¿no? Entonces, sea como sea, era hacer este testimonio, ¿no? No me importó a mí no seguir las reglas de lo que se enseña en las escuelas de cine. No me importó, se me fue la palabra, esta utilización de formatos sin importar que no coincidieran uno con otro, ¿no? Es decir, todo lo académico, todo lo que se enseña que sí es necesario, pero que llega un punto en el que debes de romper con todo eso para lograr el objetivo, ¿no? Y este es un ejemplo de ello, ¿no?
Yo creo que las cosas, por ejemplo, que llevan una causa. Por ejemplo, en esta película, más que hacer una película por enfocarse en un tema, yo creo que la hiciste como para aportar tu granito de arena y, bueno, concientizar a las personas, al mundo, de lo que verdaderamente está pasando en Palestina.